pues es quas machos també, ens costa un poquet menjar la fruita, i si ho fem d'una manera un poc més divertida, un poc diferent, no? I ara refrescant, perquè en la calor que estem patint, sempre pareix que sigui un poquet més atractiu, i per tant podem fer gelats des de iogurt, el típic que podem trobar també a les tendes, al carrer, també el podem fer a casa d'una manera en què nosaltres controlem els ingredients que volem ficar i podem anar a incorporar-li distints tipus de fruita o algo de cacau, no? Per a que els nanos també siga un poc més atractiu.
El teu cas està molt clar per a què volies ixa màquina, però clar, n'hi ha tantes que pots omplir la cuina i no sé jo, quin hauria de ser el criteri? Vull dir, en el teu cas, facilitar que un nano que no vol menjar fruita, pues ho faci encara que siga mitjançant ixos gelats. Però clar, si tu te pares a pensar, com jo deia al principi, n'hi ha màquines ara pràcticament per a tot. Quin hauria de ser el criteri i quin hauria de ser, un poc per tindre clar, la forma d'optar o per ixes màquines? Vull dir, la que ho fa tot i més o menys apanya, la que és exclusiva per fer gelats, la que fritx sense oli...
La del pa, que només fas un pa i ja la tens abandonada. La...
Quin hauria de ser el criteri?
És algú d'aixes persones, eh? Segur de la que ha tingut la del pa on fa 20 anys feia pans tots els dies i ara ja crec que la va retirar de casa, la de la fregidora sense aire i ara la novetat és, per tant, jo crec que tenim que tindre un poc de criteri, no? O sigui, pensar, a veure, jo ara he reflexionat i he mirat que sí que anar a utilitzar-la en aquest cas per a fer gelats, granissats, també pensant un poc en fer horchata i granissar-la, que personalment m'agrada més, fer granissar de llima, un poc que fora no per a tot, però sí per a les coses refrescants de l'estiu, que me servirà un poquet per a tot. També en el meu cas buscava que fora algo senzill, que no haguera de planificar en temps, perquè en el ritme de vida que portem, jo pensar 24 hores, d'ací a 24 hores me pareix un món sencer. Entonces, que siga un poc pensat i fet, que puga en mitja horeta tindre-ho preparat. Hi ha màquines per a fer gelats que pots preparar-ho en 24 hores d'antelació, ho fiques al congelador i després li dones la textura desitjada. En el meu cas, això no era una opció perquè no m'agrada pensar a 24 hores de temps, però cadascú sap el ritme de vida que porta i sap les seues preferències i, per tant, mirar a veure quina és la seua necessitat, mirar la butxaca, perquè també al mercat podem trobar de distints nivells econòmics i sempre intentar fer una compra un poc raonable.
Parlaves abans de donar-li la textura que ho desitja, no? al gelat. I igual seria tema per a un altre programa, però per què no queda igual quan prepares algun producte d'estos, horchata parlaves també, o gelats, no? A casa,
sí,
que després els que trobes hi ha gelats industrials. Imagina que serà perquè... en fi...
Jo diferenciaria l'artesanal.
Sí.
Perquè no ens oblidem que la geladeria artesanal sempre els gelats que te van, pots obtindre ahir són molt millors que la resta que puguem fer a casa o els industrials. Personalment, jo pense que la horchateria i la geladeria artesanals sempre van a ser una opció quan volem eixir de casa i passar temps de qualitat i producte de qualitat. Però és de veres que per obtindre eixa textura a casa, eixa sensació, és diferent la maquinària i, per supost, quan en les geladeries, en la indústria, tenen una maquinària que van a poder donar-li unes característiques que a casa sempre se'ns van a limitar un poquet. També és molt important, que jo no ho sabia i ho he après ara, el nivell de greix i de sucre que li fiquem, perquè la cristal·lització, si no se fan els cristals de gel, i la textura és diferent a la que s'obté si no té la quantitat exacta de sucre que necessita o la proporció de greix.
Per tant, i com a conclusió, i acabem així, tal vegada allò més recomanable seria fer un anàlisi de les necessitats de per a què volem la maquineta i, si no, pues, optar tal volta per una d'aquestes màquines que són com una navaja suïssa, que tenen, que pots fer un poc de tot, evidentment mirant el preu i la butxaca. Tal vegada això seria la recomanació, no?
Sí, sí, clar, si la vas a utilitzar prou o tens una finalitat, com per exemple en el meu cas, gaudir un poc de la cuina en el xiquet i que també menja, i ell jo també, perquè he de dir que també a mi me motiva el menjar un poc més d'esta manera diferent, I si no, pues bueno, com tu dius, en aquesta navaixa suïssa que tenim a la cuina, tirar avant, que sempre és una opció.
Núria, un plaer. Bon estiu.
Igualment, que no passen molta calor.
Ui, farem el que puguem.
Menjarem gelats.
Adéu. Gelats, sí.
Quique.
Digues.
No hi ha bones notícies, no?
La respecte calor, a què? La calor?
La calor continua.
Encara continuarà amb nosaltres un temps més. El que sí que tenim avui és un dia molt tranquil, meteorològicament parlant, davant d'aixes temperatures. El cel ras, les temperatures sense canvis, és a dir, calor, i el vent fluix més intens a zones del litoral central. Però demà, núvols alts a l'interior, les mateixes temperatures que avui, i el vent també fluix.
I la penúltima dita de la temporada?
A mitjan juliol, sembra el fesol, si encara no ho has fet.
Un parell de setmanes queden per a mitjan juliol. Adeu!
La Llavor. Cadena SER.
Los fallecidos en Venezuela por los terremotos, 32 de ellos son españoles. María Ibáñez, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Es el último balance oficial del gobierno que cifra en más de 12.000 los heridos. El Ministerio de Exteriores de nuestro país informa además de que continúan desaparecidos 142 españoles. Continúan las labores de búsqueda de posibles supervivientes en medio de críticas al ejecutivo de Delcy Rodríguez por su despliegue tardío de ayuda. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte del riesgo de brotes de enfermedades por la baja cobertura de vacunación, el hacinamiento en los refugios y la falta de agua potable.
El incendio en la Bisbal d'Empordà, en Girona, escala a fuego de sexta generación y calcina más de 2.000 hectáreas.
Está a las puertas de la Costa Brava. Las llamas han arrasado 2.300 hectáreas y han obligado a más de 10.000 personas a estar confinadas en sus casas por el humo. El fuego que se originó este viernes por la mañana ha generado un gran pirocúmulo que ha alcanzado una altitud de hasta 5 kilómetros. 400 bomberos de la Generalitat y un centenar de efectivos de la UME han estado trabajando toda la noche. Hay una persona detenida por ser sospechosa de haber generado el fuego mientras trabajaba con una radial cerca de la carretera, algo que está prohibido en estos momentos por el alto riesgo de incendios.
Y aviso naranja en 6 comunidades por temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados.
Se activará desde este mediodía en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, en la Comunidad de Madrid y en Galicia. La AEMET ha lanzado un aviso especial por la segunda ola de calor del verano después de la registrada entre el 21 y 24 de junio, que dejará al menos hasta el próximo martes máximas de hasta 42 grados. Comenzará mañana y golpeará especialmente a Galicia y a País Vasco. Episodio de temperaturas extremas que coincide con la primera fase de la operación especial de tráfico por el verano. Solo este fin de semana la DGT prevé casi 5 millones de desplazamientos por carretera.
A vivir, que son dos días.
Shadows of clouds on the mountains, shadows of clouds on the pines, sun-stroked waves forward face and gray, memory chases behind. To make relax.
semana la memoria histórica ha vuelto a aparecer en informativos y en tertulias con motivo de la llamada Ley de Nietos, que es la nueva excusa de la derecha para sembrar dudas sobre los procesos electorales, algo trampista donde lo haya. Cuando no es una cosa es otra. Estamos acostumbrados a ver cómo Vox y el Partido Popular se niegan a aplicar la Ley de Memoria Democrática en aquellas regiones donde gobiernan. Por eso hoy queremos dar un paseo por algunos lugares. Por ejemplo, Cáceres. Allí el ayuntamiento se ha unido al recurso que Vox ha presentado ante la Audiencia Nacional contra la retirada de la Cruz de los Caídos. Es una solicitud que la asociación memorialista AMECECA hizo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Hemos hablado con su presidenta, con María Jesús Criado Baños.
Según el alcalde, pues nadie en la ciudad quiere quitar la cruz. Y según el alcalde, bueno, pues esto es como una treta de Pedro Sánchez para tapar sus escándalos de corrupción. Bueno, un argumentario que a nosotros nos sonroja y nos parece bochornoso. Por eso esta semana nosotros hemos sacado una nota de prensa contándole a la ciudadanía lo que pase y desmintiendo lo que dice el alcalde. No es cierto que esto sea una treta de Pedro Sánchez porque AMECECA ha solicitado la retirada de la cruz desde el 2015 y él lo sabe porque tuvimos una reunión con él en el año 2023, sí, y se lo hicimos saber de palabra, además con un escrito, y además nuestro alcalde, antes de ser alcalde, pues ha estado en la oposición, pero también ha formado parte de gobiernos municipales anteriores, y nosotros llevamos reivindicando la retirada de la cruz desde el año 2015. Mientras tanto, ya la Junta de Extremadura, con el gobierno ya configurado, pues está ha iniciado los trámites de oficio para declarar la cruz bien de interés cultural. Es verdad que se cambiaron las inscripciones, pero es que es una cruz franquista. La última vez que aparecieron flores en esa cruz fue cuando sacaron los restos del dictador de Cuelgamuros. Incluso en época democrática eso ha sido una zona de celebraciones del golpe de Estado y del 18 de julio.
A algunos les parece muy bien que así siga siendo. Otro ejemplo es la Plaza de los Bandos, en Salamanca. Allí dos escudos franquistas presiden los torreones de la antigua sede del Banco de España que Vox utiliza para hacer sus propios homenajes al régimen. Andrés Maldonado ha estado allí con Severiano Delgado, que es historiador, miembro de la Cátedra de Memoria Democrática, Josefina Cuesta Bustillo.
Es verdaderamente emocionante acudir a esta plaza de Salamanca.
Justo aquí donde estamos nosotros de pie ahora mismo, en la semana del aniversario de la muerte de Franco, Abascal decidió dar un mitin aquí con estos dos escudos franquistas detrás, como quien tiene unas banderas detrás en su despacho.
Sí, sí, esto es evidente que es una utilización, es profeso de Vox para reivindicar en cierta forma simbólica el franquismo sin tener que poner ellos mismos la bandera o un emblema franquista, porque ya lo tienen aquí. Debo decir que durante la obra de reforma del edificio este del Banco de España se discutió bastante qué hacer con estos aguiluchos franquistas. Al final se decidió poner simplemente una cartela informativa de resignificación de este edificio, en cuya redacción participó la Cátedra de Memoria Democrática.
¿Te parece? Nos vamos a acercar a ver este cartel de memoria histórica. Estamos justo debajo de uno de los torreones, donde hay una placa de una dimensión más o menos de 1 metro por 1 metro, que pone memoria histórica, explicación sobre los símbolos franquistas en la fachada del edificio, ¿no?
Yo diría incluso que es más pequeña, que no llega a un metro. No llega a un metro y además yo diría que no se lee bien porque la letra es pequeñita. Esto ocurre con frecuencia. Hay otro cartel también colocado en lo que fue la antigua prisión provincial, ahora es el centro de arte, que está hecho con acero cortén y entonces se lee fatal. Así que a veces la verdad es que en esta placa desde luego yo la hubiera puesto con letra más grande y con otros colores y demás para que se lea mejor. Aquí nos encontramos con una negación explícita, una negación muy visible del discurso de Vox. Aquí se parte ya de la información de que el régimen franquista nació de un golpe de Estado sangriento cometido contra un régimen democrático. Vox es al contrario. Vox lo que viene a decir es que El régimen sangriento era precisamente la democracia de la Segunda República, tergiversando completamente y vulnerando toda la historia. Porque Vox, en el fondo, lo que pretende es regresar a un tiempo de negación de los derechos humanos. Ya lo estamos viendo con todas las barbaridades que están diciendo ahora mismo acerca de la regularización de migrantes o incluso la supresión del derecho al voto a determinados ciudadanos españoles que viven en el extranjero. Entonces, ¿es suficiente una cartela de este tipo para considerar resignificado la presencia de estos dos escudos? Yo, desde luego, sigo pensando que estos escudos hubiera sido mucho mejor eliminarlos de alguna forma, taparlos o hacer algo con ellos, algo más que esta cartela. Pero, en fin, hay imponderables técnicos y entonces pues hay que actuar con mucho cuidado, porque todo lo que se hace en el centro de Salamanca hay que andar con pies de plomo.
Así que todo forma parte de la misma estrategia, la estrategia de quienes, por cierto, desde ayer también gobiernan en Andalucía. En Madrid hay peleas constantes, incluso para poner una simple placa en lugares como la antigua Dirección General de Seguridad, que ahora es la sede de la Presidencia, un lugar en el que tanta gente fue torturada durante 40 años. Pero sí hay espacios que han ido cambiando. Uno de ellos es el Centro de Inserción Social Victoria Ken, antiguamente conocido como la cárcel de Yeserías. Mónica Flores y Amaya Sanz han hablado con Inma Pardo, una de las antiguas presas políticas de ese centro, y con Tomás Montero, que es nieto de un fusilado que pasó por ese edificio durante el régimen franquista.
A ver, la cárcel de Yeserías nos pilla muy de cerca a los familiares de los fusilados aquí en Madrid porque bueno, fue una de las principales prisiones estatales en su momento. Ya lo habréis leído que en torno a 1930 se creó como una hospedería para indigentes, para mendigos, y en la posguerra pues directamente pues se habilitó para ser un centro de detención, una prisión totalmente desbordada, o sea, porque llegó a haber más de 5.000 presos aquí en estos y bueno, pues por todas partes, por los baños, por los pasillos.
También decir, ¿no?, que esta cárcel, en ella también había mujeres que estaban condenadas por leyes franquistas, como mujeres condenadas por adulterio, por abortos, por mujeres por prostitución. Es decir, que no solamente era de mujeres políticas, sino también con presos sociales, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ser conocido por la gente, ¿no?
Y para ti, a nivel personal, ¿es duro volver a un lugar como este en el que estuviste pues privada de tu libertad durante ese tiempo?
Es duro porque ves que, bueno, es un edificio como cualquier otro, es decir, y entonces, claro, el ver que aquí ninguno de, pues no sé, mis gente que viene a visitar Madrid, amigos, los vecinos del sitio, no sepan lo que fue esto, pues es una cosa que nos llena de indignación, claro.
¿Os habéis sentido olvidadas?
Olvidadas todas las víctimas del franquismo, porque aquí no ha habido ni juicios, ni ha habido reparación, no ha habido nada. Entonces, olvidados, claro, por eso estamos aquí.
No ha habido juicios, no ha habido reparaciones, pero sigue habiendo, como decía antes alguien al principio, aguiluchos en algunos edificios. Diferentes colectivos y asociaciones memorialistas están luchando por convertir la antigua cárcel de Yeserías en un lugar de memoria democrática. Sus peticiones, de momento, parecen ignoradas por el Ministerio del Interior.
Pues mira, el problema que tenemos en Madrid es que de la multitud de cárceles que había, digo, en la ciudad de Madrid, que hubo como cerca de 21, no hay ya ninguna, salvo esta. Y entonces, tanto ya hace unos cuantos años, empezamos a mirar que este sitio fuera considerado lugar de memoria democrática, ¿no? Creo que es importantísimo porque no solamente es un deber de justicia con las presas que estuvieron aquí y los presos, sino incluso para los madrileños. Necesitan conocer su historia. En Madrid paseas y no encuentras nada. Aquí esto depende del Ministerio de Justicia o de instituciones penitenciarias, es decir, que no tienen por qué tener ningún bache, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, pues Lo que queremos es que nos digan por qué y sobre todo que lo hagan cuanto antes.
Estamos en una cosa que yo no sé si por una parte hay poco interés, aparte de las trabas que se ponen constantemente, como ahora el Ayuntamiento del Escorial con respecto al Valle de Cuelgamuros, que sigue RQR intentando boicotear y dilatar plazos para que nos hagan las obras, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, pero es desesperante. O sea, realmente para la gente, que para los familiares, que llevamos ya, en nuestro caso llevamos yo 20 años, en la mayoría llevamos mucho tiempo con esto, tratando de conseguir, por ejemplo, que se pongan los nombres en un cementerio, ¿no? Y acabas un poco desesperado, ¿no? Es terrible para algo que debería ser muy sencillo y poco costoso, además, ¿no?
Además, no vamos a cesar, porque primero estamos vivas, muchas de las que pasamos por aquí, y segundo, porque es de justicia. Hay que cumplir la ley de memoria democrática, que tanto nos costó. You just don't wanna do it for me. I'd cross the oceans for someone who can't even cross the street.
La ley de memoria democrática, que incluye esa ley de nietos, es un debate que mezcla también historia, arquitectura, tantas cosas. Es que hacer con esos lugares, hoy mismo hay información muy interesante sobre cómo en Alemania se debate sobre el futuro de un búnker de Hitler. Quiere ser derruido, o va a ser derruido, para construir un edificio de apartamentos. El destino de todos estos lugares y todos estos elementos es complejo. Hemos hablado de ello con uno de los mayores expertos en memoria histórica, que es el historiador Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea.
España tiene la peculiaridad que tuvo después de la Guerra Civil una larguísima dictadura, por lo cual se tardó muchísimo en recuperar la memoria de los vencidos. La memoria de los vencidos no es solo la memoria de la gente que luchó por la República, sino todas las humillaciones de la posguerra, los asesinatos, y eso lo hizo más difícil todo. Aquellos símbolos, placas, recuerdos, digamos, propaganda, aspectos ideológicos que quedan en las calles, en las fachadas, de alguna forma, tienen que seguir dos caminos, ¿no? Quitarlos de allí. Las democracias así lo han decidido en la mayor parte de los sitios, pero nunca destruirlos. Entonces ahí tenemos un déficit en España muy claro, que son los museos. Es decir, todas esas cosas que a veces han desaparecido podrían haber sido parte de museo. Yo entiendo perfectamente que no se conserven si una ley lo marca así, pero está clarísimo que si eso se borra, nadie lo va a poder explicar. This is the first day of my life.
Lo que está claro es que nosotros no somos capaces de resolver este problema. Las generaciones que ahora gobiernan, gobernamos, ¿podrán las siguientes generaciones establecer un marco de acuerdo? Hemos querido conversar con ellos. Beatriz Nogal se ha ido al barrio de Orcasitas, en Madrid, un barrio además emblemático en la lucha por las libertades y los avances y los derechos del trabajo. Ha hablado con Víctor, con Carolina y con Yanis, de 19, de 23 y de 25 años.
La gente que dice que con Franco se vivía mejor lo ven desde la perspectiva de los ganadores, pero la cosa es que a lo mejor tú no habrías vivido mejor con Franco, yo no habría vivido mejor con Franco, a mí la ley de vagos y maleantes me la habrían tirado encima. Entonces se olvida, hubo gente que vivía mejor porque claro que había gente que salía beneficiada, porque si no, ¿por qué habría montado nadie ese sistema? Pero se nos olvida que no tenemos por qué ser la gente que habría salido beneficiada, y que muy probablemente la gente de barrios como el nuestro, de barrios obreros, de menor poder adquisitivo, nos habríamos comido el marrón.
¿Creéis que aquella fue una buena época para España?
No.
No, sin lugar a dudas. Luego se maquilló, porque una vez que salió, por lo que yo recuerdo, una vez que Franco decidió salir del régimen de autarquía y abrirse un poco más a tener relaciones comerciales con otros países, etcétera, ahí mejoró todo un poco bastante, pero es que tampoco era difícil de estar prácticamente haciendo colas para repartirse la poca comida que había. Pues lógicamente pensarías después que después de eso sí mejoraste bastante, pero vivir no se vivía bien. Si eras de izquierda, si eras obrero, si eras inmigrante, yo por ejemplo estoy segura de que no hubiese podido acceder a la universidad, y yo he hecho el doble grado gracias a becas. Entonces se vivía mejor, pero eso es muy fácil decirlo cuando solo ha recibido las respuestas de precisamente quien ganó en esa sociedad. Ahora mismo los otros no han ganado y nosotros no han tenido voz también para poder retransmitirlo. No conocemos esa realidad.
Si lo pones en la balanza, una dictadura nunca va a ser mejor que una democracia. al fin y al cabo no hay libertades, no hay libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión. Tienes que amoldarte a lo que el régimen de turno quiera que seas, y entonces yo no quiero ceder mi libertad y mis derechos por un régimen.
¿Qué les diríais a todos esos jóvenes de entre 18 y 29 años que se están derechizando y que están reivindicando que con Franco se vivía mejor?
Que se miren las historias de la gente que no era como ellos durante el régimen, que no era como el régimen quería que fueras, que si eres hombre mires las historias de las mujeres, si no eres del colectivo LGTB mires cómo era la vida de la gente del colectivo, que no es que se viviera mejor, es que los que eran afines al régimen vivían muy bien a costa de que los que no lo eran vivieran muy mal.
Totalmente. Yo de hecho les diría más bien, convivimos en una sociedad, nos necesitamos todos con todos, y si todos estamos bien, todos progresamos, si no, no.
Yo diría que entiendo que haya descontento con lo que hay ahora, pero que la solución no es mirar al pasado, sino mirar al futuro, porque los problemas que tiene esta mal llamada para mí democracia no deben ser recortar libertades, sino más democracia y buscar que la gente tenga más, que la gente esté más implicada en la política y no buscar un sistema autoritario.
Y que tenemos que mirar por el conjunto, que estamos en una época de mucha individualidad. Y eso lleva a estos pensamientos, ¿no? De yo habría vivido mejor, pero vivimos en sociedad, el ser humano es un animal social, como decía Aristóteles, y tenemos que vivir en sociedad y tenemos que hacer política para la sociedad, no para individuos. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed, you felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life.
Bueno, pues hay esperanza. Y de políticos, de políticos que hay, y de políticos que a lo mejor también vienen en el futuro, nos quiere hablar hoy Javier Pérez Andújar.
Algún día saldrá un político de la cárcel y a todo el que se le acerque le mostrará una fotografía suya en la hoja de un periódico de cuando mandaba y era famoso, y poniendo el dedo bajo su rostro dirá: ¡mira, el de en medio soy yo! Así acabó el bajista Jaco Pastorius, pero en vez de un periódico le enseñaba a la gente las carátulas de los discos de Weather Report y les decía a todos: ¡ese soy yo! Jaco Pastorius era un genio, pero terminó de la peor manera. Lo mataron de una paliza en el área turística de Florida. Ya nadie sabía quién era, estaba acabado. Una noche no le dejaron entrar en un bar de Alterne, la lió parda en la puerta y el gerente del antro, que además era el portero, le pegó una somanta de palos y lo dejó agonizando en mitad de la calle. No sé si podemos hacernos una idea de la clase de baretos que le estaban permitido a Jaco Pastorius, pero sí podemos imaginar la Florida de los años 80, con tugurios donde los gerentes eran unos matones. Esto es muy fácil, pues toda esa sordidez ha llegado ahora a la política americana. Donald Trump va de chuleta, como esos gerentes de los peores antros que no son más que unos matones con poder. Trump lleva a su país como un garito, donde el dinero se cuenta por fajos en la planta de arriba y donde le está vedada la entrada a la gente sin recursos. Un sitio sórdido, en cuyo interior la gente inofensiva siente que corre peligro y que al verlo desde fuera a uno se le quitan las ganas de ir. Un agujero tóxico que intoxica a los locales vecinos y los lejanos y que se ha vuelto un peligro para la convivencia en todo el barrio. Pero les hablaba de salir en la foto. Desde los tiempos de Argantonio, en España quien se mueve no sale en la foto. Y si sale en la foto, le despellejan vivo.
¡Viva la vida alegre y divertida! ¡Viva la vida alegre y divertida!
Camina para adelante, no mire para atrás.
Sácalo por sí o tú estás arrancado.
Camina para adelante, no mire para atrás.
Dile que fuiste a la pela y pelao te han dejado.
Camina para adelante, no mire para atrás.
que son dos días. Javier del Pino.
En directo la última hora del verano.
La gente está con ganas de mar, relax.
¿Siguen las costas rebajas?
Sí, pero hay que darse prisa.
Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo...
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 9, 20, 25 y 28, soles 1 y 3.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
Hasta el 31 de julio tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo más un 5% adicional para tus futuras compras en todo lo que necesites. Una vuelta al cole de sobresaliente. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Sigue a Vivir que son dos días en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
El tast de la duquesa al Palau Ducal, un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Naix a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Máximo Pradera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nunca es mal día para empezar con los Beatles, 45 RPM. ¿Hoy por qué razón?
Buenos días, Javier. Pues mira, hoy El Amigo Secreto viene con una canción que le dice no a la guerra, y yo he pensado que lo justo era rodearla de algunas de sus antecesoras, grandes canciones que en cuatro idiomas distintos y con cuatro estrategias distintas le han plantado cara a los ejércitos y a la maquinaria bélica de muchos países. Y empezamos por la más radical de todas, porque All You Need Is Love es antibelicismo en positivo, no ataca, no describe trincheras, no acusa a los generales, afirma, y en esa afirmación destroza.
A ver, ¿cuál es el contexto entonces?
Pues mira, estamos en el 25 de junio del 67, los Beatles están en Abbey Road, rodeados de globos, de flores, de amigos, está Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull, Eric Clapton, porque están a punto de participar en algo que no había existido nunca. Our World, nuestro mundo, la primera emisión de televisión en directo vía satélite de la historia. 400 millones de personas en 24 países mirando la misma pantalla a la misma hora. Claro, ahora nos parece de risa, pero entonces era revolucionario. El mundo estaba sumido en la Guerra Fría, Vietnam en su punto más álgido, y los Beatles, a quienes se les pide una canción que todo el mundo entienda sin saber inglés, entregan esto. Lennon quería un mensaje sin barreras idiomáticas, un postulado tan simple que fuera inatacable. Y bueno, si el amor es lo único que se necesita, los ejércitos, las fronteras y las estructuras de poder quedan automáticamente desmantelados por irrelevantes.
Esto es antibelicismo en positivo, ¿no? Una margarita en la punta de un fusil.
Sí.
Ahora, háblame del negativo.
Bueno, el negativo había llegado ya con Bob Dylan. 1963, Masters of War. Si Lennon afirma, Dylan acusa. ¿Y de qué forma? No hay metáforas, no hay eufemismos. Dylan señala con el dedo a los fabricantes de armas, a los que diseñan bombas desde sus despachos y mandan a los jóvenes a morir sin asomarse nunca al campo de batalla. Y termina la canción, aguanta Javier, deseando la muerte de sus enemigos. Literal, espero que muráis y que vuestra muerte llegue pronto. Con guitarra acústica y una voz de cuasi imberbe que no tiene aún 22 años, la canción más furiosa que ha producido el folk americano y la más honesta.
I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
Dijiste que hoy venías políglota, con canciones en cuatro idiomas, francés, por ejemplo.
Bueno, te puedo ofrecer fuera
no,
de
no,
casa.
No, Max, normal. No,
una canción de 1954, Boris Vian escribe Le Déserteur, El Desertor, estamos en plena guerra de Indochina, y este señor, Vian, escritor, trompetista de jazz, provocador profesional, escribe una carta abierta al presidente de la República, en primera persona, muy educada, eso sí, casi burocrática. Monsieur le Président, le comunico que he recibido mi llamada a filas, he decidido no presentarme. Así, con esa calma quirúrgica. La radio francesa la prohibió de inmediato, tardó años en poder sonar en público. Y Serge Janis la rescató. Fíjate en lo que comparte con Lennon, los dos evitan la épica del campo de batalla. Los dos operan desde la negativa tranquila, casi doméstica. Desmontan la guerra con la misma serenidad con que uno dice que no quiere café.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Llegamos así a tu segunda lengua, porque tu familia materna era italiana.
Correcto.
Hiciste el bachillerato en el liceo italiano. Solo cuento esto para recordar que estuviste a punto de ser expulsado por conflictivo, que es algo que te ha ocurrido también en todos tus trabajos posteriores, además de tu educación, ¿no?
Bueno, pues te traigo en italiano a Fabrizio André, 24 años tenía, La guerra di Piero, 1964. Trata de un soldado llamado Piero en el frente, encuentra al enemigo, el enemigo también se llama Piero. Son prácticamente el mismo chico en dos uniformes distintos. Piero, el nuestro, el de Fabrizio André, vacila un segundo demasiado largo cuando ve los ojos del otro Piero, y ese segundo es el que le cuesta la vida. Y de André remata con una venganza poética devastadora. Cuando llegue la primavera, dice, y florezcan las flores sobre la tumba de Piero, ni un general ni un oficial vendrá a reclamar ese campo. Solo la naturaleza recuerda a los muertos. Es decir, donde Lennon desmonta la guerra por la vía del amor universal y abstracto, de André la desmonta poniendo un rostro, el rostro del enemigo, que tiene además tu mismo nombre.
E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.
Y de ahí a España, aquí sospecho que además hay conflicto de intereses contigo, porque no te puedes pasar todo el día haciendo apología de tu familia, Max. Es muy talentosa tu familia, aunque hay garbanzos negros.
Bueno, sí que puedo pasarme el día hablando de mi familia, precisamente por lo talentosa que era. Mi tío Chicho Sánchez Ferlosio escribió las dos canciones antimilitaristas más redondas del cancionero español. Vamos a empezar por Maldita Mili, que es muy poco conocida. La estructura es deudora de las canciones populares, es decir, una letanía con estribillo, repetición hipnótica, menciona una flor distinta en cada copla. Esto, por cierto, lo copió de los Stornelli Romani. Iba diciendo: flor de rosal, mal rayo parta al general; flor de clavel, mal rayo parta al coronel. Tuve el placer de cantar a dos voces en los años 80 esta canción con Chicho en la Plaza Mayor de Madrid.
No hay bien que por mal no venga, ni principio sin final. Ni principio sin final, ni filósofo sin pena. Flor de rosal, mal rayo parta al general.
En plan Juan Palomo, haciendo la voz principal y haciendo también tú las segundas voces a ti mismo, para que no te eclipse nadie. ¿Cómo te gusta irte a la cama contigo mismo?
Sí, yo con las dos voces, con el decoro que permite la sangre familiar y la limitación vocal que impone la naturaleza. La segunda canción que te traigo de Chicho es Canción de Soldados, del 74, en la versión maravillosa de María José Yergo. Y lo que la hace única en el género es que no es una canción contra la guerra, es una canción directamente de amotinamiento. El soldado de Chicho no se pregunta en silencio si tiene razón el sargento. El soldado de Chicho sabe exactamente contra quién no va a disparar, contra sus hermanos, y exactamente contra quién sí, los que ahogan al pueblo. Y en la última estrofa hace la promesa más subversiva que se puede hacer dentro de un cuartel: si mi hermano se levanta, cojo el fusil y me echo al monte con él. O sea, no es pacifismo, es insurrección. Chicho no estaba pidiendo que no hubiera guerras, estaba pidiendo que los soldados eligieran bien la suya.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra.
Mi patria. Nos queda el pop español, habías dicho cuatro idiomas, ahora viene el castellano de los 80, ¿no?
Sí, viene quizá la más hermosa formalmente de toda la lista. Estamos en 1985, el último de la fila, Querida Milagros.
Esta mañana, al salir a patrullar, hallamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedimos a buscar que llevara, solo hallamos esta carta.
Manolo García y Quimi Portet eligen el género epistolar, igual que Boris Vian 30 años antes, pero con una diferencia de temperatura emocional total. Porque donde Vian escribía eso, Monsieur le Président, con frialdad administrativa, el soldado de Querida Milagros escribe a su chica desde el frente con una ternura que hace daño. La canción es una carta de amor en tiempo de guerra, y lo que la hace insoportablemente buena es lo que no dice. No describe batallas, no describe muerte, describe lo que el soldado echa de menos, el olor de la cocina, el ruido de la calle, la voz de milagros, la guerra como ausencia, no como violencia. Esa es la estrategia del último de la fila, hacerte sentir la guerra sin enseñártela. Y funciona porque el oyente pone todo lo que falta.
Falta también el amigo secreto, pero me habías prometido antes una escena de película que querías incluir. ¿Cuál es?
Sí, 1957, Stanley Kubrick, Senderos de Gloria.
She can't tell any jokes and she can't balance rubber balls on her little nose.
Están presentando a una especie de prisionera alemana. Es una película sobre la Primera Guerra Mundial que narra el juicio y fusilamiento de tres soldados franceses elegidos al azar como chivos expiatorios de una ofensiva suicida que los mandos han ordenado y luego han preferido olvidar. Y al final de la película, los soldados franceses supervivientes están en una taberna, exhaustos, embrutecidos, incapaces casi de ser humanos todavía, y el tabernero, que acabamos de escucharlo, saca escena a una chica alemana joven, asustada, para burlarse un poco de ella, ¿no? Y se la ofrece a los soldados un poco a lo bruto para que cante. Los soldados empiezan burlándose, silbidos, gritos, insultos en francés, pero entonces la chica empieza a cantar.
Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag.
Der treue Husar, una canción popular alemana, el Husar fiel, sobre un soldado que vuelve a casa a ver a su amada moribunda, ¿no? Sin orquesta, a palo seco. Solo la voz, y algo ocurre en la taberna que Kubrick filma sin subrayarlo. Los soldados, uno a uno, van callando. Y algunos empiezan a llorar. Es tremenda esta escena, no porque entiendan la letra, es en alemán, ellos son franceses, sino porque la música, esa voz, les devuelve de golpe todo lo que la guerra les había quitado, la capacidad de sentir, de volver a ser humanos, ¿no? Es el momento más antimilitarista de toda la película, y yo diría de toda la historia del cine, y no hay una sola palabra sobre la guerra. Solo una chica cantando, porque Kubrick entendía que la música hace lo que los discursos no pueden.
Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu.
Como apetece volver a ver esta película esta misma tarde, ¿no? Oye, ahora sí, El amigo secreto.
Estoy seguro que muchos de vosotros habéis reconocido este riff de guitarra que estoy tocando en acústico. Puede que incluso más ahora que ha entrado la batería y el bajo. Sí, sí, se trata del grupo británico Status Quo y su éxito Whatever You Want. Ahí voy. Dicen los especialistas que la música sencilla de cuatro acordes le encanta a nuestro cerebro. Es un camino ya recorrido, no hay sorpresas. En cuanto oyes un trocito de la canción, ya sabes cómo va a ser el resto. Y yo me pregunto muchas veces, ¿tiene más valor una canción que tenga muchos acordes y muchos cambios y que por lo tanto desde el punto de vista armónico y melódico sea más rica? Pues es una gran pregunta y no tengo una respuesta, porque os aseguro que esta canción de Status Quo fue número uno y vendió millones de discos. Tal vez mi deformación viene de que yo me crié escuchando rock sinfónico, grupos como Yes, Genesis, Camel o los increíbles Pink Floyd, que te emocionaban de otra manera. Canciones largas, con muchos cambios, que era difícil que el cerebro las intuyese en una primera escucha. Sin embargo, para mí, humildemente, desde mi punto de vista, la satisfacción que le produce a mi cerebro Bohemian Rhapsody está por encima de la que me produce esta fantástica canción de Status Quo. Como decía Steve Jordan, batería y productor de John Mayer, y batería también de Keith Richards, Eric Clapton y creo recordar también de Bob Dylan, la simplicidad no equivale a la estupidez. Y si no, que se lo pregunten a Status Quo, una banda formada en 1962 por Francis Rossi y Alan Lancaster, cuando iban al colegio. Primero se llamaron The Scorpions, luego The Specters, Luego Traffic Jam, hasta que, claro, Steve Winwood le dijo, Traffic ya lo tengo yo. En 1967 deciden su nombre definitivo, Status Quo. Ojo, porque esta banda va a llegar hasta nuestros días siendo una banda transversal en el rock and roll. Es decir, los podemos denominar como blues rock, pop rock, boogie rock o hard rock, pero siempre bajo su mismo sello. Cierta simplicidad, cuatro acordes y canciones que van directas, pasando de modas y vendiendo su pescado. Mucho cuidado, más de 120 millones de discos vendidos y más de 7.000 conciertos. Se dice pronto. También se dice pronto la cantidad de veces que la crítica les pelaba por su estilo, lo cual nunca les distrajo de su autenticidad. Tras más de 6 décadas dedicadas al rock and roll y un sinfín de cambios en la formación, la banda sigue oficialmente en activo, aunque solo en acústico, curiosamente, como estoy tocando yo esta canción. Whatever You Want pertenece a su disco homónimo de 1979 y fue, bueno, uno de sus grandes éxitos. Vamos a cerrar esta pieza con probablemente la canción más escuchada de Status Quo, In The Army Now, que resulta ser una versión. Año 1981, una banda neerlandesa, se llama Bolan & Bolan, tienen un éxito y llegan al número uno en Noruega con esta canción. Unos años después, año 1986, Status Quo la reversiona, la revisita y la convierte en un éxito mundial. Este éxito llegará hasta la Unión Soviética, en donde los jóvenes la toman como una canción libertaria en contra del sistema soviético que les tiene como oprimidos en un ejército. 14 noches estará Status Quo llenando el Estadio Olimpisky de Moscú y rodeados por la policía para recordarle a los camaradas el buen comportamiento. Bueno, poco después cayó el muro de Berlín y todo cambió. Cierro pues con In The Army Now y espero que la reconozcáis. Ahí voy.
Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but sit in bed. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. The neighborhood. Nobody knows that you left for good. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Smiling faces as you wait to land. But once you get there, no one gives a damn. You're in the army now.
Max, pues hemos recorrido 4 idiomas, 8 canciones, 110 años de historia contemporánea. ¿Algún tema que quede en el tintero todavía?
Bueno, 2, que por falta de tiempo no he podido colocar. War is Over, de Lennon y Yoko Ono, que es el caso más extremo del antibelicismo por positivo. No describe la guerra directamente, la declara terminada por decreto. La guerra ha terminado si tú quieres. Y la segunda es Universal Soldier, compuesta por Buffy St. Mary. La hizo famosa esta canción Donovan luego, pero en 1964 Buffy hizo algo que ninguna otra canción pacifista se había atrevido a hacer: no culpar a los generales, no culpar a los políticos, no culpar a los fabricantes de armas, culpar directamente al soldado. Es él quien tiene que parar, dice Buffy St. Mary, ¿no? Bueno, decirle eso al movimiento pacifista americano en pleno auge fue bastante provocador. Ella era, como sabes, una india Cree, canadiense, 23 años, y bueno, algunas emisoras progres se mosquearon, no los halcones, que también, sino algunas palomas dijeron, bueno, no nos culpéis, ¿no?
Bueno, Rafa Panadero está recuperándose, que es la mejor noticia de la temporada. Aunque, por favor, Rafa, recupérate deprisa, deprisa. Por razones que no tienen nada que ver con lo tuyo, sino con lo mío. Nos despedimos, Max, antes de cerrar, ¿alguna última canción?
Pues sí, la última la elijo por lo que no tiene. No tiene rabia, no tiene acusación, no tiene historia concreta, no tiene personaje con nombre, solo tiene las cuatro voces de Crosby, Stills, Nash & Young construyéndose en el aire, parece improvisado, casi a capela, durante dos minutos escasos. Se llama Find the Cost of Freedom, salió en 1971 como Cara B de Ohio, que era la respuesta furiosa de Neil Young a la masacre de Kent State, donde la Guardia Nacional Americana disparó a estudiantes que protestaban contra Vietnam. O sea, cara A, la rabia de Ohio, cara B, el luto de Find the Cost. Y el luto, cuando está bien hecho, es lo único que dura.
Hasta la semana que viene, Max.
Hasta la semana que viene.
Find the cost of freedom, buried in the ground. Mother Earth will swallow.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
A vivir que son dos días. Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
4 de julio, sábado, se anuncia ola de calor en buena parte de España. Aquí la cosa no cambia, calor sin picos brutales, pero estático. Ayer, en la Canal de Navarrés, en la Costera, en la Baida Albaida, en la Ribera Alta, se superaban los 38 grados, pero sin llegar de momento a los más de 40 de otros puntos de España. Y lo peor de estos días, sobre todo, son las noches insufribles. 24 grados ahora en Castelló, 24 en Valencia, 24 en Alicante, 23 en Elche. Fin de semana, el primero del mes de julio, absolutamente veraniego. Del calor hablaremos mucho este fin de semana en la SER. De sus consecuencias, de lo que se viene la semana que viene. La verdad es que comenzamos el fin de semana con noticias feas. Una persona moría ayer por la tarde atropellada en un accidente de tráfico en la A70 en Alicante. El conductor del vehículo que provocó ese atropello dio positivo en los test de alcohol y drogas y fue detenido por presuntos delitos de homicidio e imprudencia vial grave. Estamos inmersos, recuerda, en plena operación especial de tráfico con motivo del primer gran éxodo veraniego. No nos cansaremos de decirlo. Lo importante es llegar. Además, con tanto calor preocupa el monte y ahora mismo hay algunos incendios forestales activos. Inés Miró, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Uno se declaró en Peñíscola ayer por la tarde, que obligó a desalojar a 70 personas de forma preventiva. Un fuego que sigue activo, pero evoluciona bien. Como también otro en la localidad castellonense de Cuya. Y anoche se declaraba otro incendio forestal en Xavia, en la zona del Mongó. Sigue activo.
Ojo, muchísimo cuidado en el monte. No hay que encender fuego en ningún caso y ante la más mínima sospecha de incendio, debes llamar de inmediato al 112. Es sábado, segundo de los tres días de luto oficial en Alicante por el doble asesinato machista ocurrido en el Fenollar antes de ayer. Recordamos, un hombre de 53 años mató, presuntamente, a puñaladas a Lourdes, su pareja de 51 años, y a su hija Lucía, de 20. La otra hija de la pareja, de 26 años, resultó herida, pero pudo alertar al 112.
De confirmarse oficialmente como violencia de género, serían 6 las víctimas en la comunidad valenciana en lo que llevamos de año. Y dado que no existían antecedentes previos de violencia de género en esa familia, Bernabé insiste en la importancia de denunciar.
Vuelvo a hacer un llamamiento y a insistir en que también las denuncias son imprescindibles. La denuncia es necesaria, la denuncia de las mujeres, pero también de los entornos. Los entornos muchas veces son imprescindibles, son vitales para reconocer situaciones de riesgo.
También el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, mostraba la condena y repulsa del Gobierno valenciano.
Condenarlo, lamentarlo, animar a que las denuncias tengan lugar y confiar en que estos sean los últimos asesinatos machistas que viva la comunidad valenciana.
El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es. Hasta el 5 de julio.
Ya están aquí los días sin IVA de Milán. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milán.
Ayer se cumplieron 20 años del accidente de metro más grave de la historia de España, el accidente del metro de Valencia el 3 de julio de 2006. Y la Asociación de Víctimas de